Recién conversábamos con la directora departamental de salud en Rivera, la doctora Aida González, pero ahora estamos con el director general de salud en el Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Doctor Basso, buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Usted escuchaba a la doctora González con el panorama que pintaba a propósito de Rivera. Entonces, usted comparte la decisión que se adoptó a partir de la intendencia de declarar en emergencia el departamento.
Bueno, sí, efectivamente, nosotros durante el último mes hemos estado trabajando con el Sistema Nacional de Emergencia en el marco de una situación justamente que, como muy bien usted decía, si bien no es nueva en el país, en lo que tiene que ver con la presencia del mosquito transmisor del dengue en varios departamentos, desde el año 97 a la fecha, en 10 departamentos en algún momento han aparecido mosquitos Aedes aegypti, huevos y larvas de dichos mosquitos, y que eso en realidad es una situación que ya tiene 10 años. Pero estamos en un contexto regional, desde el punto de vista epidemiológico, diferente, en el cual, bueno, ya hay casos muy importantes, no solamente en Brasil, en el norte argentino y en Paraguay, en términos de endemia, sino que, bueno, ya hay brotes epidémicos de enorme significación, incluso casos en Buenos Aires. Eso hace referencia justamente a que, bueno, que de alguna manera el virus del dengue está más próximo a al mosquito transmisor, ¿verdad? Uh-huh. Se viene, en la medida que se junte el virus del dengue con el mosquito transmisor, la situación realmente pasa a ser ya más compleja, ¿verdad?
Afortunadamente no hay aún, por lo menos confirmado, ningún caso de personas enfermas de dengue. El caso que se temía que fuera un caso de dengue en Rivera quedó descartado. De todos modos, como recién relataba la doctora González, ayer, por ejemplo, se hallaron larvas en 4 lugares distintos de la ciudad. Por eso se ha recurrido a la declaración de emergencia. Ese es el caso particular de Rivera. Pero, ¿cómo define usted la situación en general? ¿Cómo está el Uruguay, entonces, en esta materia?
Y bueno, la realidad hoy por hoy, al momento actual, es que tenemos presencia del vector, del mosquito transmisor, en varios departamentos de frontera, tanto en Salto, donde el número de ovitrampas positivas es superior al de Rivera. Ya eso es un tema ya de muchos años, en que los veranos aparece justamente muchas ovitrampas positivas. En Paysandú han habido en este febrero ovitrampas positivas.
Perdón, vamos a aclarar qué son las ovitrampas.
Bueno, justamente lo que comentaba un poco hoy la doctora Aida González tiene que ver con que el sistema de vigilancia entomológica que se realiza para combatir al mosquito tiene que ver con la ubicación en puntos estratégicos de la ciudad de unos recipientes que funcionan en los efectos de que ahí eventualmente se puedan poner huevos de los distintos mosquitos, y particularmente de este mosquito, que requiere además un recipiente de paredes rígidas, con agua quieta, con agua limpia, y bueno, esas son las características que tiene la ovitrampa. Se coloca una paleta de madera de tal manera que, bueno, ahí los mosquitos ponen sus huevos. Semanalmente un funcionario del ministerio retira esas paletas, se miran con un microscopio y se identifican si los huevos colocados en las mismas corresponden a la Aedes aegypti. Se colocan aproximadamente entre 40 y 60 de estas ovitrampas en todos los departamentos.
Bien, yo lo interrumpí y usted estaba contando el panorama de distintos departamentos. Entonces, ya habíamos hablado de Rivera y los otros departamentos críticos.
Bueno, Salto, como comentábamos, en el cual por encima del 50% de las ovitrampas son positivas, y hemos encontrado ovitrampas positivas en Paysandú. Esto es al momento de hoy. Quizás dentro de unas horas es muy probable que la situación también cambie, porque es de esperar, ya le digo, ha sucedido otros años, de que el vector, en realidad, si bien el mosquito es un mosquito doméstico, vive muy cerca de donde vive la gente y tiene un vuelo muy corto, estamos hablando de 30, 40 metros alrededor de donde está de la casa, bueno, vientos pueden trasladarlo, incluso puede ir en vehículos, y eso obviamente genera que naturalmente uno pueda perfectamente suponer de que si las condiciones climáticas también le favorecen y encuentra el hábitat adecuado en otros departamentos, el vector pueda estar presente. La presencia del vector no quiere decir, digamos, que inminentemente, en la medida que no esté en contacto con el virus, se produzca el dengue, pero es la condición necesaria y suficiente para habilitar el brote epidémico.
Sí, y las condiciones de los últimos tiempos con estas lluvias que se han estado sucediendo son particularmente propicias para que el mosquito se desarrolle, ¿no?
Sí, naturalmente. Las condiciones climáticas, el promedio de temperaturas en nuestro país en realidad está dentro de las condiciones que necesita el mosquito para desarrollarse. Es más, se ha discutido mucho y en estas últimas semanas hemos estado también en contacto con entomólogos y referentes de la Organización Panamericana de la Salud, especialistas en este tema, en el cual muchos de ellos no se explican porque el Uruguay hasta ahora no ha tenido casos de dengue, por la razón que comentábamos, que en realidad está en la propia característica de este mosquito, de alguna manera perfectamente habitada en nuestro país. Ahí es muy importante, lo decía hoy la doctora, decir que más allá de las condiciones climáticas, un aspecto sustantivo es la participación de la población y el trabajo articulado con las intendencias, porque naturalmente que la semana pasada, el viernes, hubo un congreso de intendentes, justamente participamos a los efectos de transmitirle la preocupación y la posibilidad que todos los intendentes convocaran a sus comités departamentales para trabajar en temas como, por ejemplo, recolección y disposición de todo tipo de residuos sólidos que puedan, en la medida que están de alguna forma no adecuadamente ubicados, transformarse en verdaderos criaderos mosquitos, cementerios por el uso de floreros, chatarrerías, gomerías, terrenos baldíos, inmuebles desocupados, a domicilios a que no se puede acceder por las razones que recién usted comentaba, azoteas de difícil acceso. Usted sabe que muchas azoteas en realidad tienen un mecanismo de alguna forma hay agua en las mismas, y otro tipo de situaciones que se puedan naturalmente dar en una ciudad, en un casco urbano, en un barrio, al cual de alguna forma la intendencia y todas las fuerzas vivas tienen que participar activamente.
Dos preguntas para terminar, doctor Basso. Usted ayer en una conferencia de prensa presentó 40 motomochilas que fueron compradas para la fumigación en zonas fronterizas, que se suman a 60 que ya tenía el ministerio. Incluso se está pensando en importar 40 más. Con estas se está trabajando, por ejemplo, en estos operativos de Rivera que recién escuchábamos. Ahora, desde la audiencia le están preguntando varios oyentes cómo puede fumigar un particular. Es una pregunta que se está reiterando en estos minutos. ¿Con qué se fumiga? Necesitamos saber para poder fumigar. Si el ministerio diera esa información, podría hacerse una fumigación más general, dice, por ejemplo, Julio de Carrasco.
Bueno, yo quiero aclarar, porque me parece muy oportuna la pregunta, de que en realidad el combate a este vector no se hace fundamentalmente a través de la aerolización, que es la manera más técnica de llamarle ese procedimiento con estas máquinas, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro que en realidad con ese procedimiento solamente atacamos al mosquito adulto. Y el gran problema son los huevos y las larvas. Usted sabe que un mosquito hembra pone entre 200 y 500 huevos. A ese huevo, a esa larva, no llegamos con este procedimiento. Y por otra parte, si bien son piretroides, insecticidas de los comunes que se utilizan en estos casos, que son de baja toxicidad, si uno abusa de los mismos, también genera acciones sobre el medio ambiente no necesariamente deseables. Entonces, en realidad no se utiliza como norma salir a actuar en este sentido, por lo menos en este momento actual de la realidad sanitaria del país.
O sea, usted no aconseja la participación espontánea de la gente, de los particulares, en tareas de fumigación.
Lo que estamos planteando es que en los domicilios justamente se utilicen los insecticidas habituales, se proteja a la gente contra la picadura de mosquitos, recordando que este mosquito pica de día. Ajá. Eso es un factor también particular de este Aedes aegypti, que pica en la primera zona de la mañana y en las últimas horas de la tarde, porque requiere humedad, sombra, vegetales. Es decir, que en todas esas áreas, y particularmente en aquellas casas donde se ven estas condicionantes, especial cuidado cuando quedan recipientes con agua, y eventualmente usar algún insecticida para protección personal o algún ambiente especial. Pero no es una estrategia adecuada salir a fumigar toda la ciudad o todos los espacios verdes por las razones que le he comentado.
Y lo último, aunque sea muy elemental y sea la pregunta más obvia de todas, ¿por qué tenemos que estar preocupados por la posibilidad de que se instale el dengue en Uruguay? ¿Qué pasa con esa enfermedad?
Y bueno, es una enfermedad viral que de alguna manera genera mucha carga de enfermedades. Si bien, naturalmente, el primer contacto de las personas con el virus del dengue da un cuadro gripal, febril, esos cuadros febriles que en este momento hoy están haciendo que muchos médicos, como diagnóstico diferencial, ante el dengue soliciten un estudio especial, que es una extracción de sangre, se envía al laboratorio central de acá al ministerio y en 24 horas se descarta la presencia o no del dengue. Si bien, digamos, dura aproximadamente una semana ese cuadro febril y gripal y la persona se cura, en realidad no genera una mortalidad ese primer contacto, sí debemos decir de que como tiene hay varios subtipos del virus del dengue, frente a eventuales nuevos contactos, sin nuevas picaduras con mosquitos Aedes aegypti infectados con otros subtipos del dengue, la manifestación clínica cambia, aparece el dengue hemorrágico o dengue visceral, que es el que genera la mortalidad y que de alguna manera afecta, está afectando a la región. El tema importante que tiene que ver con el primer contacto del virus del dengue a través de la picadura de mosquitos, que la persona queda durante una semana en cama, requiere mucho apoyo en materia de hidratación, en realidad no tiene necesariamente que estar internado, salvo que haya alguna otra patología de fondo, que tenga algunas vulnerabilidades, o que sea una persona que viva sola, que naturalmente tiene que tener apoyo, pero en realidad ese cuadro febril con dolores musculares, retroauriculares, alguna erupción cutánea, en realidad puede evolucionar en su domicilio, eso sí, protegiéndose de que no sea picado por mosquitos y a partir de ahí se pueda de alguna manera difundir la enfermedad.
Doctor Jorge Basso, Director General de Salud en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco sus respuestas esta mañana aquí en Perspectiva.
Gracias a ustedes.